Feliz Año Nuevo, ¿no? Vamos a meditar brevemente en esta tarde en una serie de comentarios bíblicos, como es costumbre, con el tema en el nuevo camino. Oí en cierta ocasión un proverbio japonés que dice así: cuando llegues a la última página de este libro, ciérralo. En primer lugar parece un poco confuso, ¿no? Parece casi una broma, parece casi un chiste. Cuando llegues a la última página de este libro, ciérralo. Pero tiene un sentido. Y cuando uno profundiza un tanto en ello, venimos a darnos cuenta de que cuando llegamos al final de un libro, lo cerramos porque es tiempo de abrir un libro nuevo. Hay que empezar de nuevo, hermanos. Ha comenzado un año nuevo y tenemos que escribir o comenzar a escribir una nueva etapa, una nueva fase de la historia de nuestra vida. Hace años aprendí un hermoso pensamiento acerca del nuevo día, y ese pensamiento dice así: este es el principio de un nuevo día. Dios me ha dado este día para hacer de él lo que yo quiera. Lo que haga hoy es importante porque estoy cambiando el curso de mi vida. Cuando llegue el mañana, este día de hoy se habrá ido para siempre, dejando en su lugar la memoria de aquello que hice. Quiero que sea algo bueno, no malo. Algo que tenga éxito, no fracaso. Algo que sí valga la pena retener en nuestra alma, en nuestra mente, por toda la eternidad. Y lo mismo se podía decir del nuevo año, hermanos. Hay personas que aunque hayan empezado ya el nuevo año, déjenme decirles, van a seguir viviendo la vida vieja del año pasado y del anterior, y del anterior. Hay personas que no se dan la oportunidad a sí mismo de cambiar. Y hermanos, para el ser humano es fundamental, es básico que cambiemos. Cambiamos desde el instante en que nacemos, estamos cambiando. Es un cambio constante. Si usted estudia un poquito de ciencia, especialmente biológica, usted aprenderá una cosa extraordinaria. Una de ellas es que cada 7 años aproximadamente, todas las células de nuestro cuerpo son diferentes de las de los 7 años anteriores. Seguimos siendo iguales, seguimos aparentemente siendo la misma persona, la misma complexión, el mismo tamaño de cuerpo, más o menos, unos adelgazan y otros no, ¿verdad? Pero más o menos seguimos siendo la misma persona, nos miramos en el espejo y nos recordamos siendo la misma persona. Sin embargo, todo, absolutamente todo biológicamente en nuestro cuerpo ha cambiado en 7 años, hermanos. Hay gente que sigue viviendo en el pasado, gente que no da lugar a la renovación. No pueden olvidar ni desconectarse de los fracasos que tuvieron. Quizá la pérdida de un ser querido, quizá un divorcio, quizá experimentaron la pérdida de trabajo, quizá una desgracia familiar. Y no faltan, hermanos, por suerte o por desgracia, como dice el dicho vulgar, no faltan motivos, no faltan circunstancias en nuestra vida para que sigamos pensando en aquello que pasó. Es más, ustedes se han dado cuenta de que las personas tenemos una capacidad especial de recordar lo malo. Si yo le pregunto a mi esposa, oye, ¿cuántas cosas buenas he hecho yo? ¿Quién se acuerda? Pero si le digo cuántas malas he hecho, ¡ay, qué lista! Tiene una lista tremenda. Mejor no la pregunto, porque me voy a asustar. Así somos los seres humanos, hermanos. La gente no se despega, no se desconecta de todo lo malo que nos ha pasado a lo largo de la vida. El ayer, quiero decirles, hermanos, que el ayer ya pasó. El 2010 ya quedó atrás, se olvida uno de ello. Olvídense, no vale para nada. No hay nada que podamos hacer por todo lo que pasó. Olvídense de ello. Y eso nos trae al siguiente pensamiento. ¿Cuántos días tiene la semana? ¿Sí? Qué inteligente, ¿eh? Pues le voy a decir, está confundido. Solamente hay 3 días en la semana. Es más, solamente hay 3 días en el año. Es más, solamente hay 3 días en nuestra vida. Y le voy a decir, de esos 3 días, 2 de ellos no importan para nada. 2 de ellos no debemos preocuparnos para nada. Y les voy a explicar. El día de ayer es uno de esos días. Ayer es inmenso. Ayer es ayer y antes de ayer y antes de antes de ayer. Ayer es... Olvídense. ¿Para qué se preocupan por ayer? Ayer no tiene solución, ayer no tiene remedio, ayer no vale para nada. Usted no puede cambiar las palabras que dijo ayer. Usted no puede cambiar lo que pensó ayer, lo que ocurrió ayer, por donde caminó ayer, ni el pelo que se le cayó cuando se peinaba. No puede cambiar nada. Ya pasó. De esos 3 días, podemos eliminar uno tranquilamente sin ningún problema. Y esos 3 días se aplican a la semana, al mes, al año, a la vida entera. El otro día, por lo que tampoco tenemos que preocuparnos, es el mañana. Porque mañana, hermanos, mañana es sinónimo de esperanza, quizá para algunos, pero también es sinónimo de miedo. Algo desconocido, algo tremendo, algo horrible puede pasar mañana. Hermanos, hay personas que tienen tanto miedo a lo que puede pasar a continuación, que viven en un estado, yo casi diría que es inhumano. No pueden disfrutar de nada porque tienen miedo a todo lo que se avecina mañana. Una de las razones por las que muchos jóvenes, hombres y mujeres hoy en día deciden no casarse, es porque tienen miedo a lo que viene después del matrimonio. De manera que es mejor juntarse o ni eso siquiera divertirse como pueden, y aquí no pasa nada. Porque eso que venga después puede tener complicaciones. Mañana puede traernos adversidades, dificultades y cosas que están más allá de nuestro control inmediato. Hoy no podemos controlar lo que va a ocurrir mañana. Igual que no podemos hacer nada de lo que pasó ayer. De manera que de los 3 días de la semana, del mes, del año, de nuestra vida, esos 2 días, ayer y mañana, tenemos que olvidarlos. Y eso nos trae al último día de los 3, que es el día de hoy. Hoy sí tiene valor. Hoy sí podemos hacer cosas. Hoy sí podemos cambiar el mañana. Hoy sí podemos cambiar el ayer. Porque recuerden que hoy, mañana será ayer. Hoy, mañana será ayer. De manera que sí podemos con el hoy cambiar el ayer y cambiar el mañana. De nuestras decisiones dependen grandes cosas en nuestra vida, hermanos. Miren, San Mateo dijo claramente, con mucha razón, en el versículo 6:34 que leímos antes: así no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día con su propio mal. Basta cada día con sus propios problemas. No te preocupes por mañana. No hay razón para preocuparnos, hermanos, que por aquellas cosas que todavía no han sucedido y que tal vez nunca van a suceder. Ustedes saben, hermanos, que muchas veces nos preocupamos por cosas porque, claro, desconocemos la salida, no sabemos el futuro, no sabemos lo que va a ocurrir. Y nos preocupamos y nos preocupamos y estamos con ansiedad esperando que llegue ese día, esa fecha, ese momento en el que tenemos que enfrentarnos con algo difícil. Yo sé que hay hermanos en esta iglesia que en este año tienen que enfrentarse con algo bien difícil, y no voy a hablar de ello. Y tenemos miedo y tenemos zozobra y tenemos, yo qué sé, los pensamientos que tenemos acerca de ese problema. Pero hermanos, les digo con toda tranquilidad, no se preocupen, está en las manos del Señor. No tengas miedo de aquello que tú no puedes controlar, de aquello que quizá ni siquiera va a pasar de la forma que tú crees que va a pasar. Yo tengo experiencias en mi vida de cosas muy duras, de momentos muy difíciles en los que he pasado una situación casi agonizante, lo crean o no lo crean. Y cuando llega un momento, de alguna forma todo se ha resuelto sin que yo moviera un dedo. Es el Señor quien lo hace. El Señor conoce nuestras vidas. Recuerdan la lectura que tuvimos: no os preocupéis por el comer ni por el vestir. Fíjese lo que dice la palabra que leímos: la hierba del campo se ve tan bonita, pero luego acaba en el fuego, no vale para nada, para quemar. Sin embargo, mira cómo Dios la vistió tan bella y tan buena cuando estaba en el campo. Dios nos ha permitido llegar a vivir un año más, al comienzo del 2011. Claro que es cierto que si miramos atrás, y no podemos evitarlo porque somos humanos, evidentemente tuvimos problemas, enfermedades, fracasos, disgustos, desalientos, situaciones un tanto, no solo problemáticas, sino a veces angustiosas, a veces delicadas, a veces. No podemos creer que la vida es color de rosa, porque sabemos, ya no somos niños, ya no somos. Yo recuerdo cuando tenía 6 o 7 años y solo pensaba jugar, a mí no me importaba ni la ropa que llevaba, ni si estaba bien comido o no, porque ni siquiera, nunca he sido una persona que me preocupa la comida mucho, pero de niño tampoco. No me importaba, con tal que poder estar en la calle jugando, cuando eso era feliz, se pasaba horas, mi mamá chillaba por la ventana: ¡Mario! Para llamarme para cenar, y yo seguía jugando, a mí no me importaba la pena. Hermanos, la vida no es de color de rosa. Cristo mismo, el Señor Jesús, nuestro Salvador, nunca dijo que la vida fuera de rosa. Es más, fíjense lo que dijo Jesús en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción. Continúa diciendo, pero confiad, yo he vencido al mundo. De manera que sí, en el mundo vais a sufrir, en el mundo vais a tener problemas. En el mundo tendréis aflicción, pero no os preocupéis, confiad, yo he vencido al mundo. Así que debemos estar agradecidos a Dios que todavía estamos aquí. Muchos, déjenme decirles, hermanos, mucha gente no vieron el amanecer del nuevo año. Antes del día 31, antes de que el día 1 del 2011 comenzara, había una iglesia cristiana de unos 65 personas en la capital de Egipto. Y estaba la gente congregada, tal como hicimos aquí nosotros el día 31. Fueron a orar, a pedir bendición de Dios, a darle gracias a Dios por el día del año pasado y a tratar de empezar un año nuevo. Y alguien vino y se dio a disparar a todo el mundo y mató a todo el mundo. Cristianos como tú y como yo, que no habían hecho nada malo a nadie. Esa gente no ha visto el 2011, hermanos. Nosotros podríamos ser ellos. Hay mucha gente que no ha visto el 2011 porque ha muerto en los hospitales, en la cama del dolor. Hay mucha gente, hermanos, que evidentemente no van a ver este año porque algunos están en guerra, en algunos países, en persecución, en sufrimiento. Y hermanos, nosotros tenemos que estar muy felices porque nosotros sí estamos aquí. Nosotros sí hemos podido comenzar el año 2011. Claro que es cierto que si miramos hacia adelante, un poquito pesimistas o un poquito optimistas, depende de nuestro estado de mental, ¿verdad? Es posible que tengamos algo de miedo pensando qué es lo que va a pasar en este año. Pero también quiero que ustedes piensen que tenemos la promesa de Dios, de que Él no nos deja, de que Él no nos desampara. De manera que es cierto que podemos empezar un nuevo año con un poquito de celo, con un poquito de cautela, pero es cierto, hermanos, que podemos estar agradecidos y felices de empezar un nuevo año, porque sabemos que tenemos el acompañante supremo, Dios. Salmo 103 nos dice estas palabras: Él nos hizo, y no nosotros, a nosotros mismos. No se olviden, Él te hizo a ti, Él te va a cuidar. Dios es un Padre bueno, Dios es un Padre mejor que todos los padres de este mundo juntos. Y si un Padre bueno no le da al hijo una serpiente para que se la coma, como dice la palabra en el ejemplo, sino que le da un buen pescado, ¿cómo Dios, que te ha hecho a ti y me ha hecho a mí, no te va a dar lo que tú necesitas en el dolor? Y adoramos. Debemos adorar a Dios por medio de la oración, por medio de nuestro ejemplo como vida cristiana. Uno puede pasar días, semanas y meses, hermanos, sin hablar con la familia. De hecho, hay personas que pasan mucho tiempo sin hablar con la familia. A veces viviendo en una casa no se hablan unos a otros. Por lo menos unas pocas horas. Pero hermanos, ¿cómo puedes vivir tu vida sin hablar con Dios? ¿Cómo puedes pasar un día entero sin decir, Dios mío, gracias? ¿Cómo puedes pasar un día entero sin ir al Señor a pedirle ayuda en algún problema que tú tienes? Que sabes que nadie te puede ayudar. Debemos de buscar esa conexión con nuestro Creador, con nuestro Padre. Debemos de tratar de estar con Él más y más. Podemos hacerlo a través de la Biblia. La Biblia es un tanto, a veces, un tanto complicado, un poquito difícil de leer para algunas personas, especialmente aquellos que no tienen costumbre de hacerlo, pero no lean, abran la Biblia así en el medio, mira, así con los ojitos cerrados, así en el medio, y normalmente salen Proverbios o Salmos, en el centro está Salmos, es un libro muy grandote, casi todos los Salmos son de inspiración, de ayuda. No me creen, pues ábranle casi al final de la Biblia, San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, esos evangelios que son tan fáciles de entender y están llenos del mensaje del amor de Dios. En la Biblia encontramos el pan y el agua que necesitamos a diario para nuestro sustento. Y más todavía encontramos a Cristo Jesús. Encontramos una relación con Él. La Biblia es la guía del viajero. La Biblia son, como dicen aquí, los yellow pages de la vida. Puedes llevar tu vida guiada por este libro, porque Él te lleva a Dios, tu Padre. En realidad, el cristiano no puede vivir sin la palabra de Dios. Parte de nuestra relación a Dios consiste también, y no lo digo de una forma con reproche, pero parte de nuestra relación a Dios consiste en la asistencia a la iglesia. A mí se me parte el corazón, hermanos, cuando veo días como hoy que hay tan poca asistencia. ¿Dónde estamos, hermanos? ¿Qué están haciendo? ¿No es lógico que estén aquí dando gracias a Dios por un año nuevo? Aparte de que hoy sea domingo, sea el día de reposo, el día de descanso, el día del Señor. Tenemos que asistir a la iglesia. La iglesia es la casa de Dios y el cristiano recibe en ella el apoyo y el alimento moral y espiritual que necesita. No solamente por el amor y el cariño de los hermanos, sino también por el sermón del pastor y por los himnos que cantamos, sino por esa conexión espiritual de adoración unida y conjunta con Dios. La palabra de Dios nos enseña que donde hay dos o más reunidos en su nombre, allí Él está, de manera que la palabra de Dios no miente. De manera que si estamos aquí reunidos en el nombre de Dios, Dios está aquí con nosotros. Es en la iglesia, hermano, donde crece nuestro conocimiento acerca de Dios nuestro Padre. Es en la iglesia donde nuestros himnos y oraciones se elevan hasta el trono de Dios, como un olor suave y agradable, como dice la palabra, hasta el trono del Padre. Es en la iglesia donde podemos decir las palabras que dijo el salmista en el Salmo 122:1. Yo me alegro con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Adoramos a Dios también sirviéndole, hermanos, de acuerdo con los dones y talentos que Él nos ha dado. Cada uno de nosotros tenemos un don que Dios nos dio. Hay que usarlo para su servicio. ¿Recuerdan la parábola de los talentos? A uno le dio 2, a otro le dio 5, a otro le dio 10. Y se marchó, y el Señor les dijo, trabajad con eso, y se fue. Y cuando volvió, el que solamente tenía 2, volvió el Señor con sus 2 y dijo, Señor, aquí tienes los 2 talentos que me diste. Como yo sé que eres persona que es muy exigente, no quise arriesgarlos y perderlos. De manera que los guardé bien guardaditos. Y aquí está, mira, 1 y 2, toma. Y el Señor se enojó. Y vino el que recibió 5 y dijo, Señor, yo sé que tú eres hombre que exiges. Y como que me diste esos 5, yo trabajé con ellos tan duro como pude. Y mira, aquí tienes 5 más otros 5 que dan con ellos. Y llegó el de 10 y hizo lo mismo. Y al final, aquel señor dijo a sus siervos, quitarle a aquel que tenía los 2 todo lo que tiene y dárselo al que tiene 10. Porque realmente no sabía usarlo. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco ha sido fiel, en lo mucho te pondré. De manera que si Dios te ha dado un talento, quizá una voz bonita, quizá sabes cantar bien, quizá tienes habilidades de consejería, sabes escuchar a la gente y sabes aconsejar. Quizá tienes don de palabra y te gusta hablar con la gente, puedes llevar el evangelio a otras personas. Quizá tienes una sonrisa y una simpatía normal, natural en tu vida, de tal manera que puedes muy bien visitar a gente y tocar el corazón de las gentes. Quizá deseas servir en la iglesia en algún puesto, en alguna capacidad. De alguna forma, Dios te ha bendecido y Dios te ha dado dones que ni siquiera tú sabes que los tienes. Ya sabes que muchas veces digo a un hermano o a una hermana, oye, vas a orar tú, vas a hacer esto. No, yo no me atrevo. ¿Por qué? No, es que yo nunca lo hago. Porque tú no sabes lo que hay escondido dentro de ti hasta que no lo pones en práctica. Y es más, no basta con una vez. Lo haces una vez y hasta que no empezamos a hacer las cosas, no nos damos cuenta de la habilidad que tenemos. Otra manera de servir, adorar a Dios, es a través de los diezmos y ofrendas. Lo que tenemos, hermanos, déjenme decirles una cosa. Lo que tú tienes no es tuyo. No me importa que tenga tu nombre, no me importa que sea una cuenta en el banco y tengas una chequera. No me importa que el dinero esté en tu monedero, en tu bolsillo, debajo de un ladrillo, debajo del colchón en la cama. No me importa. No me importa la ropa que tú tienes, ni los zapatos, ni los bolsos, ni los anillos, ni los pendientes, ni los abrigos. Nada. Nada de todo eso es tuyo. Dios te ha provisto el medio de que tú lo consigas. Somos meramente administradores de lo que Dios nos da. Y tenemos una gran responsabilidad y una gran obligación de mayordomía de darle a Dios parte de lo que nos entrega. Dice un versículo que pongo frecuentemente en el boletín como motivo de diezmos y ofrendas. Traed todos los diezmos al alfolí. Que haya alimento en mi casa. Y probadme ahora esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3. Así pues, hermanos, llegamos en este momento a una encrucijada en este camino. Nuestra vida hasta este momento, a pesar de los más y menos, de los momentos difíciles y de los momentos alegres, hasta aquí hemos llegado. Y estamos en esta encrucijada de dejar el año viejo y comenzar un año nuevo. Y aquí hay una serie de preguntas. ¿Qué haremos? ¿Vamos a vivir este año 2011 como el año pasado? La verdad que quizás si miramos con detalle nuestras vidas el año pasado, pues en realidad no hicimos nada malo. Quizás no nos hemos portado muy bien todos los días, pero dentro de lo malo, pues ha sido un año regular, ¿verdad? ¿Es eso bastante? ¿Es eso suficiente? ¿Recuerdan que al principio cuando empecé a hablar, hablé de la renovación de nuestros cuerpos desde que nacemos? Estamos cambiando constantemente. Estamos cambiando, evolucionando constantemente, aprendiendo en la escuela, aprendiendo en la calle, aprendiendo en el trabajo, aprendiendo en la familia, aprendiendo conceptos, ideas, constantemente estamos cambiando. ¿Qué vamos a hacer en el 2011? ¿Vamos a dejarnos estáticos, parados? De ninguna manera. Estamos en una encrucijada muy importante en nuestra vida. Tenemos la oportunidad de tomar una decisión seria, o varias. En algunos de nosotros tenemos que tomar más de una. ¿Vamos a vivir como el año pasado? No. Vamos a comenzar a caminar un nuevo camino. Yo creo que todos podemos comenzar un nuevo camino. Todos, no importa, yo también, todos. Cada uno de vosotros podéis hacerlo por vosotros mismos. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este nuevo año de vida que tú nos has dado. Te damos gracias por lo que pasó y por todos los anteriores. Porque todos ellos fueron el camino que nos trajeron a este hoy. Señor, te damos gracias porque en tu misericordia tú nos has provisto de todas las cosas. Y aún más. Si miramos alrededor, tanto en nosotros, en la persona nuestra propia, como en todo lo que nos rodea, tenemos mucho más de lo que necesitamos. Padre, te damos gracias por tu amor tan infinito, por tu gracia, porque tú nos amas tanto. Y Padre, te pedimos perdón por no corresponderte como tú te mereces. Y al pedirte perdón, Padre, al mismo tiempo, te rogamos que tú toques nuestros corazones. Que tú conmuevas hasta la última fibra de nuestro ser. Y Señor, nos permitas que hagamos una decisión positiva, correcta, en nuestras vidas. Que estemos dispuestos, Señor, a caminar esa milla extra contigo, Señor. Que decidamos aquellas cosas que nos convienen, aunque nos cuesten trabajo. Que dejemos un poquito al lado los egoísmos de este mundo en las cosas materiales. Que si bien, Padre, sabemos que tú te alegras al ver que tenemos todo lo necesario, Señor, y que no sufrimos como otras personas en este mundo. Señor, también sabemos que tú te alegras más cuando eso lo ponemos en un segundo plano y te ponemos a ti primero. Padre, permite que nuestra vida en este año 2011 sea una vida mejor. Permite que vivamos un presente, un hoy, cada día. Que cuando miremos a ayer, nos demos cuenta que el ayer fue bueno. Que hicimos lo correcto delante de tus ojos. Y que cuando pensemos en el futuro con esperanza, al día siguiente, al mañana, veamos en nuestro camino a ti primero. Gracias, Señor, por todas las cosas. Guíenos con un par de caminos.